A lo largo de la Edad Media, las ciudades conocieron un periodo de desarrollo muy importante. Las que ya existían se hicieron más grandes y se fundaron otras nuevas. La gente se iba a vivir a las ciudades porque allí encontraba protección dentro de sus murallas y mejores condiciones de vida. Hoy nos acompaña en Sin Distancias José Miguel López Villalba, que es profesor de Historia Medieval en la UNED y al que vamos a pedir que nos explique con más detalle cómo fue todo este proceso. José Miguel, ¿cómo surgen las ciudades en la Edad Media?
Bueno, la Edad Media es una etapa de evolución en todos los sentidos, evolución social, evolución económica, evolución política, y la evolución social que sufrió la Edad Media desembocó en el crecimiento de las ciudades que ya existían, pero sobre todo en la proliferación constante de ciudades nuevas, y lo cual nos lleva a crear o a ver o asistir a la creación de un mundo urbano diferente. Aunque claro, la imagen que tenemos de la Edad Media es de un mundo rural, de un mundo en que la tierra es el epicentro de toda la sociedad, que los campesinos trabajan la tierra, que los señores viven del trabajo de los campesinos y que la relación que existe entre ellos, entre señores y campesinos, está dentro del marco del señorío. Es decir, hay una serie de competencias derivadas del vasallaje y que se complementan con la concesión de feudos, que sería la imagen más clara que podemos tener de la vida económica y social de la Edad Media. De hecho, más del 90 o cerca o aproximadamente el 90% de la población medieval vivía, nacía, desarrollaba todo su espacio vital dentro del campo. Eso no quiere decir, por supuesto, que los tiempos medievales no conozcan, como decimos, una urbanización sin precedentes que no la había habido hasta entonces en el continente europeo.
Claro, sin embargo, este proceso de urbanización no se produjo así de pronto. Me imagino que llevaría un orden, ¿no? Habría una serie de fases.
Sí. Los urbanistas reconocen al menos tres grandes fases o tres grandes espacios para la creación de la ciudad y su desarrollo. Uno, que sería el del mundo romano, que es una fase impuesta por los vencedores. Allá donde van creando ciudades. En algunos lugares les es mucho más cómodo, más fácil, porque la gente está un poquito más avanzada en sus ideas de convivencia. Y en otros lugares es tan complejo que justo cuando desaparecen los romanos, desaparecen las ciudades. Eso es el caso, el ejemplo más conocido es el de Britania. Una vez que los romanos abandonan las islas británicas, pues todo lo que ha significado el mundo romano desaparece. De facto, solo queda lo que se llama la muralla de Adriano. O sea, es lo único que queda dentro de Inglaterra. Algunos restos, nada más.
¿Y una segunda fase cuál sería?
Sí, una segunda fase sería ya la puramente medieval, ¿no? Entonces es cuando la civilización europea se convierte realmente en civilización urbana. Digamos que el nacimiento y desarrollo de las ciudades en ese momento es el resultado de la evolución de la sociedad. Necesitan vivir juntos porque necesitan estar agrupados para desarrollar nuevas experiencias. Ya no sirve vivir en el campo, no sirve vivir en pequeñas aldeas, ni siquiera sueltos, sino que hay que ir agrupándose. Y entonces digamos que este movimiento no es forzado, es libre. Y hay una tercera fase, que es la más cercana a nosotros, que se va a dar en el siglo XIX, que es que las ciudades europeas crecen muchísimo, también hay algunas ciudades nuevas, pero sobre todo el crecimiento de las ya conocidas, pero pierden toda su especificidad y toda su singularidad. Es decir, todas las ciudades se parecen mucho. Esto pasa actualmente. ¿Quién no ha oído decir eso? Y a mí me llevan a los barrios nuevos de una ciudad y no sé si estoy en Huesca, en Burgos, en Sevilla o dónde. Eso es propio del crecimiento urbano despersonalizado de los siglos XIX y XX.
Podemos decir entonces que las ciudades han sido importantes en la historia medieval europea, ¿no?
Yo creo que las ciudades han sido elementos de primerísimo orden dentro de la historia de la Europa occidental. Sobre todo desde que comienza lo que llamamos el Renacimiento urbano en el siglo XI. Después de varios cientos de años de decadencia y de ruina. Porque no olvidemos que cuando el mundo romano desaparece, desaparece por muchísimos problemas que arrastraban, económicos, sociales, de descomposición de la vida, pero todo se achaca al gran empujón de las invasiones. Bueno, pues cuando ese mundo tan perfecto, tan organizado desaparece, las ciudades languidecen. Las que quedan, las pocas que quedan, languidecen. La gente vuelve al campo, vuelve al bosque, vuelve a la economía primaria, que es donde puede comer, que es lo que necesita para subsistir. Después, a partir del siglo XI, cuando la economía se revitaliza, con ella se revitalizan las ciudades. Y a partir del XII, cuando se crean las universidades, todavía hay un tirón más fuerte. No olvidemos que en París, en el siglo XIII, XIV, ya había 15 o 20 mil estudiantes, lo cual para una ciudad era un cúmulo de ciudadanos, de habitantes muy importante. Entonces, claro, luego las ciudades se dan unos aspectos creadores que no se han dado en otras sociedades ni en otras civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, las libertades jurídicas, las libertades políticas, el conjunto de sistema económico, del sistema económico dominante sobre el campo que la rodea, del sistema comercial que también controlan los grupos elitistas. Es decir, yo creo que conocer la ciudad es dar abono para la fertilidad histórica, para el mayor crecimiento del conocimiento de la historia.
Porque también están relacionadas con, digamos, el declive del feudalismo, ¿no?
Efectivamente, sí. Aunque si analizamos bien, por lo menos hasta el 15, el comportamiento de las urbes y de la política concejil, vemos que se repiten los esquemas.
Los mismos,
¿no?,
esquemas.
Claro,
¿no?
Los grupos privilegiados, que principalmente son grupos nobiliarios, intentan colocar en los gobiernos locales a sus dependientes, sobre todo a esa nobleza segundona, a esa nobleza clientelar, y entonces se repiten. Ellos, y eso lo vemos en las actas, ¿no?, cuando cada vez que tienen una actuación importante que realizar, algunas veces paran incluso la reunión y dicen que se consultará al señor duque. Esto pasa, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, está llena de interregnos, de pequeños cortes, en las que alguno de los emisarios se va y se reúnen por la tarde y dice que el duque ha dicho que sí, o que no se les ocurra. O incluso están tan tranquilos y llegan los emisarios del duque y dice el señor duque que todos los que han hecho casas en los arrabales que vuelvan a entrar, que eso es de servicio de la República. Que lo que viene a decir que está en contra de sus intereses.
Claro,
y
claro.
Lo hacían porque todos eran de algún modo o de otro familia o dependientes. Es decir, se repiten los esquemas, es muy complejo, hasta que no llega lo que sería el mundo moderno, ¿no? El reino absolutista, todo, o sea, hasta que no llega el siglo XVI, el mundo feudal está ahí implantado. Primero en el campo y luego se traslada en la ciudad.
Claro, la evolución es muy lenta,
¿no? Es muy lenta, sí.
José Miguel, ¿podríamos hablar en el siglo XIII de una ciudad específicamente castellana, que sea diferenciada en su estructura, en su composición?
No sé si puramente podríamos hablar. Lo que sí podemos decir es que la ciudad castellana, gracias a las cantigas de Alfonso X el Sabio, la conocemos perfectamente. Porque Alfonso X el Sabio, aparte de reconstruirnos la ciudad literariamente, nos las llenó, estas cantigas, llegó a dibujar 1.250 miniaturas, en cada página había 6 viñetas, donde se representa todo. Desde el perímetro de la ciudad, por medio de las murallas, etcétera, las propias interioridades de las calles, las plazas, las propias casas, como eran las habitaciones, los dormitorios, los muebles, todo. Claro, esto favorece muchísimo más que cómo eran el resto. Entiendo que cuando los cristianos empiezan la reconquista a partir del siglo VIII, se encuentran con muchas ciudades reconquistadas, tienen una estructura urbana muy musulmana. Pero eso va a pasar sobre todo en Castilla, ¿no? Quizás en la Corona de Aragón menos. Pero que al final el crecimiento urbano es muy similar. La ventaja que tenemos sobre añadida es que conocemos mucho mejor la ciudad castellana por esto, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, cómo a lo largo de las viñetas va representándonos las diferentes partes. La ciudad, en un principio, se divide en dos partes principales. Una, la que queda dentro de la muralla, que sería lo que sería propiamente la ciudad, lo que serían los intramuros, y después lo que está fuera de la muralla, los extramuros, donde, en principio, solamente hay algunas pequeñas ermitas, algunas casas de labranza, pero que poco a poco se va a ir ocupando antes se va llenando, lógicamente, el urbanismo siempre se es de desarrollo y hay un momento determinado en que se llena todo los intramuros y crece la ciudad. Claro, por medio de las imágenes de las cantigas, como digo, vamos viendo la importancia que tiene la muralla, la antemuralla o barbacana, que siempre se ponía delante de la muralla, que era un tercio más pequeño, o sea, como un tercio de lo que era la muralla, sí, justo un tercio, si la una medía 8 metros, pues la otra medía aproximadamente 2,5, una cosa así. ¿Por qué era esto? Primero porque ya era suficientemente alta para que la tuvieran que saltar, les tiraban todas las flechas que querían, luego caían a los adarves, a los fosos, a la zona de fosos, y además, una vez que conquistaban, si llegaban a conquistar esta barbacana, no estaban a la misma altura de los otros, sino que seguían estando por debajo. Estaba muy bien pensado. Los cristianos las fabricaban siempre en piedras, mientras que los musulmanes, muy afectos al barro, por las circunstancias ya culturales que venían arrastrando, las fabricaban. Por eso muchas ciudades, por ejemplo, como Guadalajara, que conquistaron, como por ejemplo Alcalá de Henares, que eran ciudades musulmanas hasta el 11, cuando no hacen muralla nueva, y constantemente en las actas, en las fuentes, vemos cómo están pidiendo dinero para repararlas de barro y se les caía. Luego vemos, por ejemplo, aparte de lo que es la muralla, vemos las torres. Las murallas tenían sus torres, tenían unas puertas. Es muy bonito conocer cómo son las puertas. Muchas de ellas pues tenían la forma de herradura, venía la herencia musulmana, otras en arco apuntado, otras arco de medio punto. Pero siempre los cristianos las santifican y muchas veces colocan cosas que los vemos todavía en muchas ciudades, como hay una imagen de una virgen delante de las puertas. Es la santificación de la entrada a la ciudad. Y las cubrían con planchas de hierro para evitar los golpes, pero también que las incendiasen. Porque, claro, tiraban flechas, se clavaban en la madera, la puerta ardía y ya no había nada que salvar. De otra manera, la flecha rebotaba. Luego, respecto a la ciudad intramuros, pues por medio de estas cantigas podemos comprender muchas cosas, ¿no? Podemos ver cómo son el desarrollo de la vida cotidiana, cómo son las casas. Generalmente las casas pobres eran de planta baja y las casas de los más privilegiados eran de dos plantas. Siempre con escalera exterior a la calle. las que sí, para comunicarse siempre la entrada era por escalera exterior. Como eran los interiores, sí tenían letrinas, que tenían las casas de los ricos, también tenían algún baño, y siempre estaban dispuestas alrededor, lo más cerca posible de la gran iglesia, de la iglesia magna, que suele ser la catedral. Y luego tenemos la figura de la plaza. La plaza es importantísima. En un mundo tan abigarrado como es el mundo musulmán y el mundo hispano-cristiano, después es herencia del musulmán, de esas pequeñas calles que vuelven a salir otras calles. Es decir, el ejemplo de la ciudad musulmana del siglo XIII o de la ciudad cristiana heredada sería el Marrakech actual. Es decir, una gran plaza distribuidora, como Yemafna, con luego miles de callejuelas, muchas de ellas cul-de-sac, es decir, muchas de ellas sin salida, que para conocerlas hay que ir eso, con sus pequeños puestos y demás. Y la plaza es el centro de todo. Allí se ajusticiaba, de la vida, ¿no? Se jugaba las cartas, se corrían los toros, se casaban los poderosos,
se cotilleaba, el mercado, ¿no?
Por supuesto, se hacía el mercado, efectivamente. Y eso es. Mientras que en las otras calles, pues más pequeñas, pues se vivía simplemente. Se vivía, eran muy intimistas las calles muy estrechas, muy intimistas, muy pocas ventanas a la calle, la vida siempre hacia un patio. Los ricos tenían patio, los pobres no. Y entonces tenían casas muy poco iluminadas, ¿no? Muy poco iluminadas, porque las ventanas siempre eran muy altas y muy estrechas. Esa era la idea de la ventana. Y luego, pues bueno, dentro de la ciudad podemos encontrar los edificios religiosos, que pues, lógicamente es el punto de atención del mundo cristiano o del mundo musulmán de la época, porque es el lugar donde todos tienen que, por un momento u otro, pasar por allí, ¿no? Por las iglesias y demás.
La división por barrios, ¿no? Con las parroquias.
Efectivamente, exactamente, sí. Por ejemplo, en las ciudades cristianas en el siglo XIII y XIV y más tarde, vamos a ver los barrios muy diferenciados. Los barrios cristianos, las juderías y los barrios, sí, perfectamente, y luego los barrios musulmanes también, y donde todos convivían tranquilamente, sabiendo quién mandaba, claro está. Eso lo tenían también todos muy claro, no era de igual a igual. Y perfectamente diferente. Luego hay una cosa muy curiosa que son los cementerios. Los cementerios en un primer momento estaban siempre fuera.
Extramuros,
sí,
¿no?
Sí, sí. Luego se van a traer a las iglesias nuevamente. Y vemos, por ejemplo, mezquitas, que lo fueron en su momento, que luego se transforman en iglesia, y en los patios de las mezquitas los transforman en cementerios. Que luego ya será a partir del siglo XIX cuando vuelvan nuevamente los cementerios en general fuera de las ciudades. Por salubridad, más que otra cosa.
¿Y la salubridad de la ciudad medieval?
Pues era nula, como podemos entender. De hecho, por ejemplo, muchísimas murallas todavía se tiran en el siglo XIX cuando se dan cuenta e inventan un término que luego va a tener mucho éxito, que es el término miasma. Cuando dices, es que no corre el aire, aquí las miasmas se reproducen. Entonces van a empezar a tirar muchas murallas. Desgraciadamente, se tiraron muchas murallas en el siglo XIX.
Época de expansión.
Claro, de expansión y para no. Porque, claro, las calles, como digo, tan estrechas, luego no había ningún tipo de higiene, no había baños, todo era el famoso aguabá. Las aguas fecales corrían, imaginemos lo que significaba eso para la vida normal. Es que era, en pequeña escala, era un poco como las afueras o los arrabales de lo que sería hoy en día Calcuta, Nueva Delhi, una cosa de esas, que nos sigue extrañando cuando vemos las imágenes, pero que no es sino el reflejo desmesurado, desproporcionado de ciudades millonarias a lo que serían estas pequeñas ciudades, que no hemos hablado, por cierto, de los habitantes, pero las ciudades más importantes de la España, por lo que hoy sería España, serían las ciudades musulmanas, ¿no? Con Córdoba, con 100.000 habitantes, sería la gran ciudad. Imaginemos lo que son 100.000. Toledo tendría unos 30.000, Sevilla 80.000, Granada 50.000, y luego los que serían las ciudades cristianas no pasaban de 3.000, 4.000, 5.000 habitantes. Eran mucho menos, había mucho más concepto de vida rural que en el mundo musulmán, que era más urbano.